Córdoba, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Luis Carlos, muy buenos días. Un saludo muy cálido para ti, para todos los de la mesa y mis felicitaciones por este nuevo encargo.
Es un placer tenerla acá en nuestra mesa y que nos diga y nos cuente un poco cómo va su campaña y cómo está su inscripción de candidatura, que entiendo va a ser el jueves.
Bueno, Luis Carlos, muy bien, muy contenta, muy satisfecha, haciendo lo que creo que debo hacer. Recorriendo el país, poniendo el oído sobre la gente. Me voy a inscribir el próximo jueves. Hay 2 horas, no nos ha definido el Consejo Nacional Electoral, o 12 o 13:30. Ya hoy sabremos qué horario es. Pero muy bien, muy contenta, muy satisfecha con lo que estamos haciendo con el doctor Jaime Araújo.
7:42, pregunta doña Cristina Plazas.
Candidata Piedad, ¿usted por qué no fue candidata de las FARC? Personas muy allegadas a usted están con este partido, como por ejemplo David Flores.
Pues porque es que yo no hago parte de las FARC, Cristina. Una cosa es que yo haya trabajado en una mediación para la liberación de casi 40 personas que estaban en poder de las FARC, que hubiera empujado firmemente durante muchísimos años, no solamente en las liberaciones, sino mucho antes, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. Del Congreso, como presidenta de la Comisión de Paz del Congreso, y otra muy diferente es que yo sea de las FARC. Yo no soy de las FARC, yo hice parte, y David trabajó inclusive conmigo en un momento dado cuando estuvimos en el Partido Liberal, un muchacho joven al que tengo, por el que siento mucho aprecio, pero pues ellos, la gente toma sus opciones, sus decisiones. Yo sí. Tomé las mías. Yo hace mucho rato fundé a Poder Ciudadano entre el mismo partido y me dediqué a fortalecerlo después de que ya cumplí como con el compromiso que tenía de la mediación, de que se iniciara el proceso de paz, y ya ellos siguen en su ruta.
Sí, doctora Piedad.
Preguntaba Fernando Quijano.
Una de las, de las propuestas económicas más exóticas que se han registrado en los medios es cuando usted propone eliminar el IVA.
Sí.
¿Eso qué sustento tiene en su propuesta económica?
A ver, Fernando, primero que todo, yo sostengo que esto hace parte de un concepto global. Yo creo que aquí hay que hacer un pacto social, político y económico que le permita precisamente al país, primero que todo, poder ejercer los derechos, es decir, garantizar que la gente tiene el ejercicio de la ciudadanía. Y eso se logra obviamente mediante la posibilidad de que hayan políticas públicas que lo garanticen, y una de ellas es la redistribución de la riqueza y del presupuesto. Yo lo planteé, yo siempre fui opositor en el Congreso del incremento del IVA, y en una oportunidad cuando se incrementó, como no podíamos llegar a acuerdos, llegamos al acuerdo de que fuera el IVA social, y ese incremento iba dirigido directamente a las madres comunitarias. Entonces, en esta oportunidad yo propongo que se elimine el IVA. ¿Por qué? Primero que todo porque es un impuesto injusto, es un impuesto ineficaz, es un impuesto que además pone en condiciones de iguales a quienes realmente no lo son. Lo mismo puede pagar el dueño, por ejemplo, Sarmiento Angulo, que lo que paga la secretaria de él, y no son lo mismo, no tienen el mismo poder adquisitivo. Pero hay una razón de peso muy grande.
Sí, sí.
Fernando, y es realmente el incremento del IVA ha ralentizado la economía, la ha desactivado, ha desacelerado el consumo,
doctora,
de una manera
Piedad,
brutal, y esto pues obviamente sí. Incide en la generación de empleo, en la generación de riqueza, y yo he planteado que se elimine no como una propuesta electoral y populista, sino que tiene sustento.
¿De dónde salen los 6 billones de dólares, doctora Piedad?
Que es el 36% del recaudo fiscal, salimos de 3 fuentes. Primero, en un estudio de semana de hace más o menos un año o más, sí. Aquí hay 1000 empresas que facturan 266 mil millones de dólares, lo que equivale a una utilidad neta de 15 mil millones de dólares al año. A esas empresas nosotros les pondríamos un 2% de la facturación, lo que nos daría 5 mil millones de dólares. Luego nos vamos a otra fuente de ingresos, que es el consumo suntuario, es decir, la gente que compra yates, la gente que compra aviones privados, la gente que compra Rolex o Cartier, la gente que compra obras de arte, le pondríamos un impuesto del 35% a ese consumo suntuario, lo que nos daría 7 mil millones de dólares. Y luego nos vamos a un rincón de la economía que a mí me parece bastante oneroso y diría hasta descarado con la gente, que es las exenciones que los distintos gobiernos, fundamentalmente desde Álvaro Uribe Vélez, le han impuesto
a otro tema.
De dólares que quitaríamos a las transnacionales mineras y al sistema, sí, financiero. Esto nos daría 7, 5 y otros 5 mil millones de dólares, hay unos 15 mil millones de dólares. Es una decisión política y no estamos afectando ni a la clase media, ni estamos afectando a la clase trabajadora, y estamos garantizando que la capacidad de consumir, la capacidad de adquirir y sobre todo reactiva la economía.
Doctora Piedad, ¿usted nos está escuchando ahí bien? Es que creo que tenemos un problema de sonido. ¿Sí nos escucha bien?
Sí, yo lo estoy escuchando bien.
Pregunta don Fernando.
No, el tema es como precisar algunas cifras y que me parecen pues complicadas, y es que el recaudo total pasó de 126 billones a 136 billones, lo que quiere decir que solo el IVA está metiéndole al país más, a las arcas nacionales, cerca de 107 billones. Decir que se elimina el IVA es muy difícil, digamos, tapar ese hueco, y entraríamos realmente todas las firmas calificadoras de
Fernando,
riesgo,
perdóneme.
Nos bajarían la calificación y el grado de inversión.
No, discúlpeme, mire. El recaudo del IVA es el 36% del recaudo fiscal. Yo lo que estoy proponiendo es una redistribución de la carga fiscal, y esa carga fiscal no puede recaer sola y simplemente o en la clase media o en la clase trabajadora. Y lo que estoy diciendo yo es que los que pueden tributar y tienen que tributar, deben tributar. Por ejemplo, ¿cuál es la razón de ser, cuál es la razón de eso para que una transnacional minera no pague impuestos? O sea, que se le exenciona de esa manera tan brutal. No lo estoy diciendo yo, escuché hace pocos días a una persona que está en la orilla opuesta, que es Iván Duque, diciendo exactamente lo mismo, que tenían que revisar no solamente los tratados de libre comercio, sino que tenían que acabar con las cargas fiscales. Y por eso lo que le estoy planteando yo es un pacto económico al país que genere la reactivación de la economía, porque usted debe saber que el año pasado crecimos a un porcentaje supremamente bajo, y que ¿qué implicancia tiene eso? No se genera empleo, hay una intensa informalidad laboral en el país, lo que no garantiza precisamente que la gente pueda consumir. Mire, una persona a la que le clavan el 19% de IVA, un trabajador que gana el salario mínimo, ¿qué efecto tiene? ¿Qué impacto tiene? Tiene que dejar de consumir, tiene que dejar inclusive de adquirir asuntos de la canasta familiar, artículos de la canasta familiar que son necesarios precisamente para su alimentación. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo, mire.
Sí, venga, pero permíteme avanzar.
¿Y cómo afecta inclusive ese impuesto del IVA a la igualdad democrática en las elecciones o en el proceso electoral?
Estoy seguro que los oyentes,
adquirir, por ejemplo,
que los oyentes quieren avanzar en otros temas también, y vamos a tener poder conversar en otros temas. Doctora Piedad, mire, la doctora Cristina Plazas tiene otra pregunta. A ver, doctora Cristina.
Volvemos al tema político, doctora Piedad. Usted es candidata del Poder Ciudadano. La pregunta es, ¿qué pasó con Marcha Patriótica? Usted era de los directivos, quien creó este partido, e insisto, muchos de estos se fueron para las FARC. ¿Qué pasó?
Pues mira, primero que todo, yo no soy fundadora de la Marcha Patriótica. Yo hice parte de la marcha como vocera, y obviamente es un movimiento muy bello, un movimiento donde yo aprendí cosas que no tenía por qué saber, como por ejemplo todo el proceso campesino, todo el tema de las juventudes, que fue extraordinario y que yo impulsé muchísimo en el Partido Liberal sin ningún éxito prácticamente, pero los momentos y los, yo diría, los accionarios tienen sus dinámicas. Yo sigo siendo amiga de marcha. Ellos toman sus decisiones, yo tomo las mías, y yo no tengo por qué en un momento determinado someterme a algunas con las cuales realmente pues yo tengo toda la autonomía y toda la independencia. En marcha no solamente están sectores del Partido Liberal. Dime.
Sí, ¿aló? Yo quería cambiarla de tercio, sí, la quería invitar a que habláramos de otro tema ahora, candidata, ahí tiene que ver con el
Adriana
presidente
Vargas
de Venezuela, Maduro.
Es Adriana Vargas desde Nueva York. Adriana, qué pena, la interrumpí, adelante.
Gracias, Luis Carlos. Unos buenos días para la candidata. Quisiera preguntarle qué tan cerca sigue siendo usted al presidente de Venezuela, Maduro, y cómo lidiaría con la crisis que tenemos con el vecino.
A ver, yo en eso soy una persona absolutamente clara, pues he tenido mis dinámicas, que las tuve en el momento de las liberaciones. Yo pertenezco a una serie de organizaciones mundiales que en oportunidades nos hemos reunido en Venezuela, como por ejemplo lo que tiene que ver con el grupo de intelectuales en defensa de la humanidad. Yo estoy muy dedicada a la campaña, pues obviamente no me puedo pasar viviendo en Venezuela ni estando en Venezuela, porque a mí me preocupa es Colombia, y parto de la tesis jurídica de que primero la Constitución establece que Colombia es un país que aboga por la integración latinoamericana, y segundo, también en la no injerencia en los asuntos internos de otro país. Yo creo que en un momento determinado, cuando yo llegue a ser presidenta, lo mejor para mí es tener unas muy buenas relaciones con toda la región y sobre todo con países que tenemos una frontera que en mucho es una frontera porosa, pero que también es una frontera que nos tiene que acercar a la posibilidad de que crezcamos como región. Haría una diplomacia solidaria, una diplomacia generosa, y sobre todo abogando porque cada país pueda resolver sus asuntos como mejor lo tenga, como mejor le parezca, sin la injerencia que permita descarrilar el proceso.
Esa respuesta me da pie para la pregunta siguiente, ese tema de las relaciones con Venezuela. ¿Qué pasa por la presencia de la guerrilla colombiana en ese país? Caso ELN, caso las FARC cuando eran grupo guerrillero. Y hoy estamos en un escenario en el que el ELN está cometiendo atentados y están levantados de una mesa de diálogo. Usted, como candidata presidencial, ¿cómo ve esa situación del proceso de paz con el ELN? ¿Estaría dispuesta a mediar, por ejemplo, para que se reanudaran las conversaciones con el ELN? ¿Cómo controlar también el paso de la guerrilla hacia territorio venezolano?
Mire, yo creo que el proceso con el Ejército de Liberación Nacional está pasando por un momento bastante difícil, porque pues obviamente los atentados que han venido haciendo no son del agrado de absolutamente nadie, porque realmente, entre otras cosas, les dan mucho argumento a quienes se consideran que no debe haber un acuerdo de paz, sino profundizar más la guerra. Yo me he ofrecido como mediadora, dada mi experiencia en todos estos procesos, para ayudar a garantizar que se levante, que se asiente la mesa, no que se levante, pues obviamente pues el que toma las decisiones es el presidente de la República. Yo quiero recordar que mucho antes de lograr ser mediadora para la liberación de secuestrados en poder de las FARC, yo fui mediadora también con el Ejército de Liberación Nacional. Recuerden el secuestro de la María, que fue tal vez el secuestro más grande que hubo en el país, y yo fui mediadora como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y logré que nos entregaran más de 100 personas que estaban en poder del Ejército de Liberación Nacional. Yo considero que hay que hacer todo lo posible por continuar, que este proceso culmine, y sobre todo por una razón muy sencilla, porque el impacto de la guerra se vive en las regiones de manera muy cruenta, porque salvar una vida es algo muy importante y porque Colombia tiene que entrar de una vez por todas a la construcción civilizada de una justicia, de una paz con justicia social, donde primen los argumentos y no donde primen las balas. Yo jamás, doctora, he estado a favor de la violencia, jamás he empuñado un arma, jamás he pertenecido a ninguna insurgencia. Por lo tanto, si soy una persona sensible a que realmente en Colombia haya un acuerdo definitivo de paz.
Doctora Piedad Córdoba, soy Andrea Bernal. Buenos días. ¿Qué opina usted de las encuestas en Colombia? ¿No le favorecen hasta ahora los números? ¿Qué opina usted de esos números?
Pues hombre, mire, yo, a mí me pasa una cosa muy, a veces hasta histriónica, porque cuando me llaman sobre las encuestas yo ni siquiera me he dado cuenta. Salió una entrevista muy interesante el domingo que le hizo Cecilia Orozco a un profesor de la Javeriana, y yo coincido plenamente, entre otras cosas porque yo me especialicé en mercadeo político y análisis electoral y opinión pública en la Javeriana, y yo sé realmente en qué consiste el manejo de las encuestas, qué pretenden las encuestas y cómo las encuestas posicionan y reposicionan o se dejan por fuera al que les parezca. Por ejemplo, ¿qué seriedad puede ofrecer una encuesta que salió en el día de ayer? No me pregunté entre quiénes porque no tengo la menor idea, pero donde a Fajardo le dan el 8%. O sea, eso no tiene ninguna consistencia, ninguna seriedad, ninguna rigurosidad. Y por lo tanto, muchas veces esto lo hacen es para empujar y luego exposicionar. Yo me acuerdo que en las elecciones de alcalde pasado, yo tuve una conversación con Clara López y le dije: Clara, tú estás muy, muy convencida de que esas encuestas son ciertas y que tú no necesitas nada, que ese 32% te va a llevar hasta el final. Pues te quiero decir, hoy 25 de enero, le dije, hoy 25 de enero, a casi un año de las elecciones, que esas encuestas no merecen la mayor seriedad y que uno lo que tiene que hacer es trabajar para garantizar que sí va a ganar. Clara perdió. Se perdió con un porcentaje muy mal. Entonces yo no le hago caso a esas encuestas, porque la encuesta es el 27 de mayo, porque las alianzas que se programan es para ver si les dan embajadas, si les dan puestos, si les garantizan negocios, y yo creo que la mejor encuesta es el 27 y la mejor alianza es con la gente.
Doctora Piedad, pregunta Juan David Aristizábal.
Doctora Piedad, algunas personas se preguntan por la financiación de su campaña. ¿Quiénes son sus mayores financiadores?
Yo no tengo financiadores, Juan David, usted me conoce bastante, y usted que ha escrito una serie de artículos con bastante, bueno, mejor no le digo lo que pienso. A mí me financia mi trabajo, me financia los préstamos en los bancos, me financian mis ahorros, porque yo creo que después de una campaña tan brutal de más de 12 años de estigmatización, de señalamiento, de marcatización, pues realmente no creo yo que tenga la posibilidad de que me llame Sarmiento Angulo a hacerme un préstamo, o que me llame el grupo empresarial antioqueño a decirme que me va a regalar plata, o que me llame cualquier empresario al que le han metido el cuento de que yo soy el coco, cuando yo realmente lo que he pretendido en este país es que efectivamente la protección de la industria nacional, de la producción nacional, de la reactivación de la economía, que no precisamente mis acciones políticas fueron las que la aplastaron, sino la apertura económica y las decisiones de favorecer más bien las transnacionales que favorecer los empresarios nacionales. Yo tengo una absoluta transparencia en eso, una absoluta tranquilidad de que puedan revisar mis cuentas bancarias y darse cuenta realmente qué poseo, qué, con qué empresas he venido trabajando y de qué manera me puedo financiar. Yo no hago gastos extraordinarios en una campaña, hago los recorridos normales que hace una candidata como yo y a la cual no puede sacar en un spot de televisión como los que sacan los de las consultas o grandes publicaciones, claro, en los periódicos, como salgan inclusive hasta candidatos de la izquierda, sino lo normal y lo que uno, a lo que uno tiene acceso, y estoy absolutamente segura que me va a ir bien.
Doctora Pía, ¿usted con quién confundió a Juan David Aristizábal? Que usted dice que le escribió unos artículos muy duros.
Ese no es el Juan David Aristizábal, es del Espectador.
No, este es otro. No, Juan David Aristizábal es un millennial que es reconocido por la revista Forbes como uno de los 30 colombianos menores a 30 años que pueden cambiar el mundo. No es el que usted estaba diciendo, doctora Pineda.
Sí, y especializado en temas de emprendimiento, innovación, pero yo...
temas de emprendimiento e innovación, o sea, no iba, la cosa no iba envenenada, doctora Piedad.
Ah, bueno, le ofrezco disculpas y lo felicito por ser tan brillante antes de los 30 años.
Sí, señora, a ver, don Fernando, y terminamos.
Oígame, doctora Piedad, ¿leyó el libro de Vivir en Piedad de Juan Luis, su hijo?
Lo vi, no solamente lo leí, sino que lo viví.
Ah. ¿Y qué le pareció?
Pues hay cosas en que coincidimos, hay cosas en que él tiene su percepción, su opinión, pero bueno, esos son temas que a mí me tocan el alma y me duelen mucho porque en cierta medida, pues, mi accionar político ha generado también mucho sufrimiento.
¿Y usted cree que sale al Congreso o se quema?
No, yo creo que sale, además porque es una persona muy autodeterminada, muy... Mire, Juan tiene una formación muy gringa en gran parte porque Juan lleva muchos años viviendo en Estados Unidos a raíz del exilio. Entonces él no es como yo, tanta emoción, sino que él, en muchas cosas es mucho más racional, mucho más pragmático. Después de que perdió las elecciones en el partido, no sé... quedó tranquilo como descansando, sino todo lo contrario, siguió ejerciendo su profesión en Estados Unidos como la ejerce hasta el momento, pero siguió haciendo un trabajo, recorriendo las regiones, tiene unos equipos muy, muy, muy grandes en algunas regiones muy que son muy incidentes, yo creo que va a salir.
Doctora Piedad Córdoba, como siempre, muchas gracias por acompañarnos aquí en la FM. Lo importante es que todos nos podamos oír, entender, sin necesidad de agredirnos, sin necesidad de matarnos, sino entendernos. Y cada uno de los oyentes puede tomar la determinación que más le parezca en el momento de ir a las urnas. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
Muchas gracias. 8 de la mañana en punto. Vamos con los titulares.